Hay un rey en los cielos, rey de reyes y señor de señores, cuya gloria trasciende toda imaginación humana, cuya autoridad, majestad, cuyo poderío son incuestionables. Y sin embargo, solo los que tenemos ojos de fe vemos este rey. El mundo fija la atención más bien en las glorias efímeras y los poderes triviales de los reinos de este mundo y de las personas que se alzan como reyes en este mundo. Ya hemos dicho que en el libro de Esther, Dios no hace acto de presencia explícito en todo el libro. El rey de gloria, por así decirlo, se esconde detrás del escenario. Y por contraste, es como si el autor bíblico, bajo la inspiración del Espíritu Santo, quisiera exaltar al máximo y cargar las tintas en cuanto a la excelsa gloria del imperio más suntuoso, más ostentoso de todos los imperios que ha habido. El imperio persa, además de ser un imperio relativamente benigno, tolerante, plural, como consideramos la semana pasada, también era un imperio sumamente rico. Vamos a investigar algunas de estas riquezas en el estudio de hoy, así que no abundo ahora. Pero los reyes persas deslumbraban a los pueblos conquistados mediante el lujo y la ostentación de sus cortes, de sus palacios y lo demás. Hoy vamos a estar haciendo turismo otra vez, vamos a volver a Susa, la capital de invierno de la corte de Persia. Vamos a empezar a asistir al gran banquete organizado por el rey Asuero. Pero los que tenemos ojos para ver, no podemos dejar de pensar que, a pesar del amontonamiento de frases y conceptos que enfaticen la gloria y la majestad de Asuero y su corte, que todo es muy pobre y que en realidad la verdadera dignidad, el verdadero carácter real, carácter principesco, no consiste en nada de esto. De hecho, este va a ser uno de los temas principales del libro. Finalmente, Esther y Mardoqueo destacarán para nosotros en cuanto a su realeza. No porque Esther vista la corona de Persia, sino porque hay una dignidad en ella que delata que ella es hija del rey de reyes. Y Mardoqueo saldrá como un príncipe, no porque el rey le nombre primer ministro, sino por los valores personales que él tiene como creyente en el Dios Altísimo. Con todo esto en mente, entonces volvemos a Susa. Estamos en el versículo 3. En el tercer año de su reinado, Asuero hizo un banquete. El tercer año nos lleva hasta el año 483 antes de Cristo. La razón de esta fecha ya la explicamos la semana pasada. Asuero tuvo que dedicar un par de años reprimiendo sublevaciones en Egipto y en Babilonia, aunque fue coronado. En el primer momento no hubo tiempo siquiera para celebrar como los dioses mandan esta coronación, y solo después de consolidar su reinado y además llevar desde Egipto y Babilonia mucho botín, pudo tener tiempo para organizar esta gran fiesta. Es una cuestión abierta si el banquete del versículo 3 es el mismo que el banquete del versículo 5 o si son dos banquetes diferentes. En una primera lectura parece claro que son diferentes, porque parece que el primero duró 180 días y el segundo 7 días. Y el primero es para los gobernantes del imperio y el segundo es para toda la población de Susa. Sin embargo, una lectura más cuidadosa del texto nos indica, en primer lugar, que los 180 días no se refieren necesariamente al primer banquete. Sí que podrían, pero no necesariamente, porque son aplicados más bien a la exhibición de las glorias, de las riquezas, de la gloria del reino, no al banquete. Podría darse el caso que después de mencionar el banquete en el versículo 3 haga referencia luego a este periodo de enseñar los esplendores del reino y luego dé más información acerca del banquete en el versículo 5. Además, la lista de invitados puede que no sea tan diferente en los dos lugares, porque si bien es claro que en el primer banquete, al primer banquete asisten todos los nobles y gobernantes del reino, y en el segundo caso asisten todos los que se encuentran en Susa, la capital, recordaréis que hemos dicho que esta frase, Susa, la capital, quizás se refiera más que a la ciudad en sí, a la ciudadela, que es precisamente el centro administrativo del imperio. Bueno, ya que os he perdido en medio de todos estos argumentos, os explico que yo considero de todas maneras que sí se trata de dos banquetes, aunque hay esta posibilidad de considerar que hay uno solo. Y lo considero así porque en lo sucesivo seguirá el autor hablando del pueblo y de los príncipes, como si hubiese dos categorías de personas claramente distinguidas. Por ejemplo, el versículo 11, para mostrar al pueblo y a los príncipes la belleza de Vasti. Esto en el momento del segundo banquete, cuando las puertas están abiertas de par en par. Así que todo esto ha sido una redundancia, no hemos añadido nada, sino solo hemos explicado algo que quizás topéis con ello estudiando. De todas maneras, la situación parece ser la siguiente. Inicialmente Asuero envía a todos los rincones de su imperio, a los 127 provincias, los 127 pueblos sojuzgados, una amable carta invitando a los nobles, la gente más importante de cada provincia, a asistir a estas festividades, y seguramente con un postdata indicando que cualquier ausencia no será del agrado del rey y que harán bien en estar presentes. No había mucha elección en cuanto a esto. Así que todos los estamentos más importantes de todo el imperio acuden a Susa, meramente para tener fiestas. Claramente no. Hay una gran fiesta. Hay celebraciones del nuevo reinado. El rey quiere lucir su nuevo palacio, empezado con Darío, pero acabado por él en los primeros años. Él quiere mostrar sus tesoros, a esto llegaremos. Por lo tanto, el ambiente es de festividad y la convocatoria, podemos imaginar, que decía que iba a ser para un gran banquete. Pero no tienes a todos los estamentos durante medio año allí concentrados sin hacer muchos negocios. Hoy en día sigue siendo igual. Si se trata de una monarquía constitucional como los Borbones en España o los Windsor en Inglaterra, supongo que cuando se encuentran para una boda, un entierro o lo que sea, hablan del tiempo o cuentan chistes, porque el rey es muy campechano. Pero es así porque no reinan realmente, no gobiernan. Pero si se reúne el rey Hussein de Jordania con el rey Fahd de Arabia Saudita en alguna ocasión festiva, me imagino que no hablan del tiempo precisamente, hablan de asuntos serios porque aprovechan el momento. Y esto coincide claramente con una información que tenemos de los historiadores seculares. Heródoto habla de una gran convocatoria hecha por Jerjes, Asuero, al principio de su reino, convocando a todos a una asamblea de los más nobles persas, con el fin expreso de organizar la próxima campaña contra Grecia, que efectivamente iba a suceder en el cuarto y quinto años de su reinado. Todo coincide. Hay algún quisquilloso que quiere ver en esta información de Heródoto una contradicción del libro de Esther, diciendo que la convocatoria, según Heródoto, es para un fin serio. Y para en el libro de Esther es para una fiesta y, por lo tanto, no tienen que ver la una con la otra. Pero esto es no entender las cosas o buscar problemas donde no los hay. Claramente, se trata de lo mismo y la gente está allí durante 180 años con muchos motivos y propósitos a cumplir. Primero, celebrar el reinado. Mucha festividad, mucho banquete, mucha fiesta, mucha borrachera. También a esto llegaremos. Pero también para hacer negocios, planear la campaña, y también, sin duda alguna, para impresionar a la gente. Los persas no solían dominar a los pueblos sojuzgados por medio del terror, la violencia, la mano de hierro sobre los pueblos. Esto, si acaso, los asirios y hasta cierto punto los babilonios, egipcios y otros. Pero los persas solían procurar ganar a los pueblos. Imagínate que eres un príncipe de algún pueblo de los 127 conquistados. Eres un príncipe de los partos, por ejemplo. Recibes la invitación. Quizás hasta aquella fecha estuvieras tramando cosas con otros príncipes de pueblos vecinos, debatiendo las posibilidades del éxito de una sublevación contra los tiranos allí en Susa. Pero si te convocan a Susa, claro, vuelves a casa con otra idea muy diferente, porque nunca has estado en la capital, no conoces el poderío, no has visto el tamaño del ejército, pero ahora sí que tienes una buena idea. ¿Por qué se celebró ayer? Se celebraron los desfiles en Madrid, para que todo el mundo pudiese aplaudir y decir qué majos que son los ejércitos de nuestro país. Bueno, quizás mejor no entrar en esta cuestión. Pongamos otro ejemplo. ¿Por qué el Kremlin, durante la era soviética, invitaba a todos los presidentes de todo el bloque soviético a estar allí en el mausoleo de Lenin para presenciar el desfile del día 1 de mayo? En realidad, los desfiles representaban una coacción sobre estos presidentes. Ellos podían ver la fuerza del bloque soviético y entender muy bien lo que estaba en juego si alguna vez pretendiesen independizarse. Mejor quedarnos donde estamos. Y a lo mejor antes de ir al desfile tenían otras ideas, pero después de ver el poderío militar... Y seguramente este era un factor que también influía en esta convocatoria. Así pues, imaginamos un periodo de medio año dedicado a esto, al final del cual Asuero está contentísimo porque ha ido muy bien. Y todos los más rebeldes y conflictivos del imperio ahora están entrando en razón y están colaborando mucho más con la proyectada campaña contra Grecia. Vale la pena explicar todo esto, aunque no es de mucho interés espiritual, como decíamos la semana pasada, porque si no, algunos datos de esta historia podrían ser más propios de un cuento de hadas que de una historia verídica. Unas fiestas de 180 días, qué exageración, diríamos inmediatamente. Pero cuando leemos los historiadores antiguos, cuando entendemos cuál era la táctica de los persas, cuando entendemos que realmente practicaban la ostentación y la extravagancia como arma de Estado, entonces todo parece mucho más razonable. Es curioso que el libro de Esther no haga ninguna mención de esta campaña en Grecia. Allí también los comentaristas liberales enseguida empiezan a deducir que es porque el libro no es histórico. Pero también tiene su lógica. La historia de Esther tiene que ver con un genocidio proyectado contra los judíos, y todo el desarrollo de esta historia tiene que ver con cosas de palacio. En cambio, las historias de Heródoto y otros tienen que ver mucho con la política exterior de los persas, con los ejércitos, y por lo tanto estamos en dos mundos que coinciden, pero que no son exactamente iguales. Heródoto no entra en detalles acerca de las reinas y las peleas de palacio. Este no es de su interés. El libro de Esther no entra en detalles sobre la campaña, pero observamos y observaremos que no solamente la convocatoria coincide con la fecha indicada por Heródoto, sino que hay una extraña laguna entre la deposición de Vasti y la coronación de Esther. Intermedian un mínimo de 4, quizás 5 años. ¿Estuvo el rey 5 años sin esposa? ¿Cómo explicar esto? Bueno, se explica porque está en campaña en Grecia, aunque el libro de Esther no lo menciona. Y no lo menciona, en primer lugar, porque es un hecho tan conocido para los pueblos antiguos que ni hacía falta mencionarlo. En segundo lugar, porque no corresponde mencionarlo por esta diferencia de ambientes. Curiosamente, hay una profecía en el libro de Daniel que sí hace referencia a esta campaña en Grecia. Y vale la pena leerla porque confirma algunas de las cosas que estamos diciendo. Esta es una profecía en Daniel capítulo 11, profecía hecha más o menos un siglo antes de la historia que estamos contemplando. Al menos esto es lo que el texto pretende ser, lo que yo creo, y solo los escépticos lo cuestionan. Daniel 11, versículo 2. Y ahora te declararé la verdad. He aquí, se levantarán 3 reyes más en Persia. Se acaba de hablar de Ciro como el primer rey de Persia, como aquel que se va a levantar contra Babilonia. Bueno, se le llama Darío el Medo, pero podemos suponer que la referencia es a Ciro. Se levantarán 3 reyes más. Estos 3 reyes más son Cambises, que no es mencionado en la Biblia explícitamente, el falso Esmerdis, así llamado porque Cambises hizo asesinar a su hermano Esmerdis, nada más llegar al trono, para que su hermano no fuese problema. En rivalidad le hizo asesinar, pero como suele ocurrir en estos casos, la cosa se hizo en un lugar oscuro y no a la luz del día. Entonces corrían muchos rumores que si había muerto o no había muerto, que si estaba en la cárcel, que etcétera. Y nada más morir Cambises, que entonces aparece un señor diciendo: yo soy Esmerdis, De hecho, no lo era, por esto se llama el falso Esmerdes. Pero estas pretensiones suyas consiguieron para él un reinado breve, durante el cual era el rey del imperio persa. Así que ahí van dos de los tres, Cambises, el falso Esmerdes, y el tercero sería Darío, el padre de Asuero. Y luego añade, y un cuarto rey, que tiene que ser Asuero mismo, obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Y esto es lo que Asuero hizo durante este banquete. Aprovechó el banquete para reunir a todos los estamentos poderosos del imperio para incitarles para conseguir su colaboración en la campaña contra Grecia. Y observamos que él logró, antes de esta incitación, él logró amontonar muchas más riquezas aún que los reyes anteriores. Recordemos esto porque vamos a volver a ello en un momento. De momento, volvemos a nuestro texto. En el año tercero de su reinado hizo un banquete. Ya hemos visto o sugerido que es mucho más que un solo banquete, son festividades que duran medio año. La palabra hebrea traducida como banquete es una palabra emparentada con la palabra bebida, y da a entender que la nota dominante de las festividades será la bebida o el vino, como también veremos. A estas festividades de medio año son invitados los siguientes personajes del imperio. En primer lugar, todos sus príncipes, dice. Son llamados príncipes en nuestra traducción porque efectivamente eran como virreyes que reinaban en cada uno de, de las provincias o satrapías. Pero la palabra príncipe a nosotros suele sugerir un título hereditario, y este no es el caso de estos príncipes. Son personas nombradas por el rey para esta función. Son, digamos, los ministros de Estado, los que realmente están gobernando. Y luego dice, en segundo lugar, que son invitados los servidores, literalmente los esclavos, pero no los esclavos cualesquiera. Estos son los esclavos de la administración, entre los cuales en otra generación posterior encontramos a Nehemías, por ejemplo. Son altos oficiales de la corte, funcionarios muy importantes que sirven al rey y tienen acceso a su presencia, y por lo tanto son personas escogidas por su sabiduría, por su diplomacia, por estar a la altura de las circunstancias. Así que, aunque son esclavos, no tienen libertad, sin embargo, son personas de alta dignidad dentro del imperio. Pero la lista no acaba ahí. Además hay los oficiales del ejército de Persia y Media. Creo que comentamos algo del tamaño del ejército la semana pasada, si no me equivoco. Podemos descartar como una exageración el número mencionado por Heródoto. Él dice que el ejército que invadió Grecia era un ejército de 1.700.000 hombres. Pero otros historiadores de la época dan cifras mucho más reducidas. Pero en todo caso estamos ahora hablando de centenares de miles de hombres. Si leemos los libros de Reyes y Crónicas, o los jueces, los ejércitos suelen ser siempre de decenas de millares de hombres. Nunca se había visto hasta la fecha un ejército tan inmenso como el que eran capaces de organizar los persas. Pensad en las complicaciones administrativas de organizar un ejército de centenares de miles de hombres. Además, las esposas y demás familiares solían acompañar a los ejércitos en aquel entonces. Acabo de leer una biografía de Alejandro Magno y esto sale vez tras vez, porque Alejandro muchas veces logró quedarse con todo el campamento, es decir, con todas las mujeres, niños y siervos del ejército. Y como suele ocurrir, muchas veces las esposas no eran tales esposas, eran señoritas que iban acompañando también. Así que es una multitud enorme. Y la logística para suplir comida, armamentos, caballos, todo lo necesario para un ejército así, era tremenda y presupone una organización estatal absolutamente fabulosa en comparación con todo lo que ha habido anteriormente. Solo el cuerpo de guardaespaldas del propio rey consistía en 10.000 hombres, llamados los inmortales. Eran muy famosos, hombres escogidos de probada lealtad, que eran indoctrinados para que, como perros guardianes, tuviesen un solo pensamiento de proteger la vida del rey. Y cuando el rey salía en a la batalla, siempre iba rodeado de 10.000 hombres. Ahora, nuevamente, ¿para qué explicar estos detalles? Bueno, sencillamente para indicar que cuando nos habla de los oficiales del ejército, no estamos hablando de un ejército de una dictadura de estas de Latinoamérica. Estamos hablando de un ejército serio. Y estamos hablando de personas de altísimo rango y prestigio en el mundo de aquel entonces. Luego están los nobles, y aquí el texto hebreo toma prestada una palabra persa para indicar la aristocracia nativa de Persia. Y los príncipes de sus provincias, además de respetar las costumbres locales, los persas solían dominar a los pueblos conquistados invitando a la aristocracia local a colaborar con ellos y confirmándoles en sus cargos dentro de la administración persa. Supongo que después de un tiempo de adiestramiento en la corte o lo que fuera. Así, cada pueblo era gobernado por su propia gente mayormente, aunque con cuarteles militares para asegurar que no hubiese desmadre. Así que toda la aristocracia local, todos los gobernantes de los diferentes países también estaban presentes. Versículo 4. Y Asuero mostró las riquezas de la gloria de su reino y el esplendor de su gran majestad durante muchos días, 180 días. Al llegar a su trono, Asuero heredó una tesorería repleta. Darío era un rey caracterizado por su buena administración. Y podemos imaginar que 127 pueblos dando regularmente impuestos y tributos representaba muchos ingresos al tesoro imperial. Además, Darío había construido suntuosos palacios y, como ya hemos dicho, Asuero completó este trabajo durante estos primeros años. Pero este texto que acabamos de leer quizás transmita la idea de que Asuero quería que la gente comprendiese que sus tesoros eran aún más gloriosos que los de su propio padre. Él mostró las riquezas de la gloria de su reino y el esplendor de su gran majestad durante muchos días. Primero, él tiene un palacio totalmente nuevo. Un palacio que fue maravilla del mundo antiguo hasta que a finales del reinado de Artajerjes, el hijo de Asuero, fue destruido en un incendio. Pero mientras duró el palacio era la maravilla, de maravillas, ¿no? Tiene este nuevo palacio para enseñar a todos los invitados. También ha traído grandes cantidades de botín desde Egipto, la campaña contra Egipto. Y en la campaña contra Babilonia, él arrasó la ciudad. De hecho, un dato que di la semana pasada, tendríamos que modificarlo. Dije que los persas tuvieron cuatro ciudades principales, que eran como ciudades capitales. Pero a partir del reinado de Asuero, tenemos que eliminar Babilonia, o al menos reducir la categoría de Babilonia, porque al principio de su reinado él la arrasó, llevando consigo como botín todo lo que era transportable, ¿no? Todos los tesoros de Babilonia, que eran también fabulosos. Y podemos imaginar entonces que la gloria de la corte, el esplendor, la extravagancia, la ostentación, el lujo, nadie había visto nada comparable antes. Sí, el rey quiere deslumbrar a sus invitados. Cuando un siglo después Alejandro Magno entró en Susa, se encontró con un tesoro, igual que en Babilonia, que ya en aquel entonces era reconstruida, en Ecbatana y en Persépolis. Cada ciudad que él conquistó encontró tesoros fabulosos. Solamente en Susa se encontró con un tesoro que incluía 50.000 talentos de oro y plata en barras, más 9.000 talentos de oro en monedas. Se encontró, y es curioso este detalle por lo que estamos a punto de leer, se encontró con 100 toneladas de tela de púrpura procedente de Hermione y de más de 200 años de edad. Y según los historiadores de Alejandro Magno, tenían la misma claridad de color que una tela recién hecha después de 200 años, y esto era una maravilla para los soldados de Alejandro. Pero entonces esta tela procedía de antes de Asuero. Y vamos a ver en un momento que él utilizaba esta tela de púrpura para decorar su fiesta. Como datos iniciales, aunque estos pertenecen después de la campaña en Grecia, también Alejandro Magno se encontró con una cantidad muy grande de obras maestras de la escultura helénica que él había traído consigo después de su campaña en Grecia, porque aunque como dijimos la semana pasada, sus ejércitos fueron destruidos en la batalla de Salamina, y corrijo, la semana pasada dije Salamis, pero parece que Salamis es una anglosajonada, y que en español, bien dicho, se dice Salamina. Yo no sabía esto. En la batalla de Salamina y luego en otras batallas, los ejércitos persos fueron derrotados. Previamente habían saqueado Atenas y otras ciudades griegas, llevando consigo todo el botín también. Pero este botín no está todavía en los palacios. Lo menciono porque es curioso. Alejandro, por cierto, hizo devolver todas estas estatuas a Grecia. Así que tenemos que imaginar aquí algo absolutamente fabuloso. Ahora, a ver por dónde vamos. Debemos descartar, por lo tanto, que el autor de Esther esté exagerando o inventando cosas, porque todo lo que él describe en cuanto a este banquete no es nada inverosímil a la luz de lo que los propios historiadores de la época también dicen. Por cierto, el autor de esta biografía de Alejandro Magno, cuando describe todos estos tesoros, luego cita este texto de Esther para respaldar con otra fuente independiente la historicidad de los historiadores de tiempos de Alejandro. Es curioso que los teólogos protestantes cuestionen la historicidad de Esther. Un historiador secular lo utiliza para apoyar la información de los historiadores griegos. Versículo 5. Cuando se cumplieron estos días, el rey hizo para todo el pueblo que se encontraba en Susa, la capital, otro banquete. Supongo que este otro banquete es el broche de oro, la culminación, el clímax de todas estas festividades. Es para todo el pueblo. Y aquí tenemos que decidir si entendemos que se está hablando solamente de la ciudadela, Susa, la capital, o también de la ciudad, que de hecho se encontraba a la otra orilla del río, el río Eulaios, que pasaba por Susa, y en un lado estaba la ciudad, donde había, como dije la semana pasada, una gran colonia judía, y luego el Acrópolis, la fortaleza o la ciudadela, con el palacio, los jardines reales y todos los centros administrativos del imperio, al otro lado. Debido a esta insistencia en el pueblo en contraste con los gobernantes, da una fuerte sensación finalmente de que este banquete de 7 días era para todo aquel que quisiera asistir, que las puertas del palacio se abrieron para todo el público. Al menos en a mi parecer, aunque repito que los comentaristas están divididos. Dice desde el mayor hasta el menor, lo cual puede significar desde el más anciano hasta el más joven, pero más probablemente desde el de mayor rango hasta, con perdón, las mujeres de la limpieza, ¿no? Todos los escalafones estaban allí representadas. Aunque no podemos incluir aquí a las mujeres de la limpieza, ellas están en el versículo 9, en el otro banquete que simultáneamente Vashti organiza para las mujeres. Las mujeres reunidas en el palacio, y los hombres en el jardín. Esto es anticipar lo que seguramente vendrá la semana que viene, pero esta segregación parece ser que no se debió a prejuicios en cuanto a los sexos, sino más bien a la enorme cantidad de invitados, que era imposible atender a todos en un mismo lugar, y por lo tanto lo dividieron en dos grupos. Sabemos por otros textos seculares y también por el mismo texto de Esther que no había prejuicio en principio en cuanto a un banquete con mujeres y hombres mezclados, aunque una comentarista femenina especula que quizás las festividades para los hombres podrían haber ofendido las sensibilidades de las mujeres, y por esto también se hicieron aparte. Pero esto es una sugerencia solamente. En el atrio del jardín del palacio necesitamos saber todos estos detalles porque serán importantes para ciertas escenas de la historia más adelante. El atrio del jardín probablemente es más bien un pabellón en el jardín, un pabellón seguramente construido expresamente para esta ocasión, con columnas y luego un techo de tela para proteger del sol, columnas y un pabellón abierto, por lo tanto. Y esto es lo que queda descrito en el versículo a continuación. Había colgaduras de lino blanco y violeta. Si estáis siguiendo en otro texto, veréis que hay muchos variantes textuales en este versículo. Colgaduras de lino blanco y violeta sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. La razón de estas diferencias textuales es sencillamente que este versículo tiene varias palabras cuyo significado exacto es desconocido y los traductores tienen que hacer una adivinanza inteligente en cuanto al significado. Y son palabras desconocidas porque se trata de cosas raras. Precisamente porque estamos hablando de piedras muy especiales que solo podían estar en un palacio real de estas características, no son vocablos normales y corrientes y por lo tanto cayeron pronto en el desuso. De todas formas, el significado exacto no importa, porque la intención del texto es comunicarnos la impresión de grandes riquezas y lujos. Y podemos imaginar algo sumamente hermoso, donde dominan los colores reales, el blanco y la púrpura, o quizás el azul, aquí hay debate. Nuevamente estos colores son importantes porque, por ejemplo, Mardoqueo será vestido en blanco y púrpura o azul más adelante cuando es exaltado por voluntad del rey. Y toda esta extravagancia, como hemos dicho, queda bien confirmada por autores de la época. También había lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Y nuevamente algunas de estas palabras variarán en diferentes versiones porque el significado no es del todo claro. Estos lechos o reclinatorios o divanes corresponden a la moda persa en cuanto a la forma de comer. Los persas no se sentaban a la mesa, se reclinaban en estos divanes o lechos. Curiosamente, esta costumbre luego entró en Israel. Pero era de origen persa. Recordaréis que en la última cena Juan está reclinado sobre el pecho de Cristo. Están utilizando reclinatorios también para celebrar la última cena. Los judíos adoptaron esta costumbre después de la experiencia de haber vivido bajo los persas. Y por supuesto, uno de estos lechos será importante en la historia posterior porque Amán se abalanzará sobre la reina Esther en uno de estos lechos y el rey va a pensar que era un intento de violación. Las bebidas
y con esto acabamos, pero necesito ponerme al día con respecto a la mañana. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. Nuevamente, el hecho de que cada vasija, además de ser de oro macizo, tiene una forma diferente, es señal de una alta sofisticación, de un gusto exquisito, y de un extravagante lujo, todas las cuales eran características bien conocidas de esta corte. Nuevamente insisto, esto no es ninguna exageración, sino que corresponde a otros datos del imperio. La frase conforme a la liberalidad del rey es literalmente conforme a la mano del rey. Parece ser que era una frase hecha en aquel entonces, se emplea con respecto a Salomón y se empleará más adelante en el libro de Esther, en el 2:18. Bueno, quizás sí, me equivoco. Sí, el 2:18, para hablar de un día festivo adicional dado por el rey. Y se refiere a cualquier gesto de magnanimidad del rey. Es decir, el vino real sale de las bodegas del propio rey. Es un último gesto de magnificencia y generosidad con el que quiere complacer a sus comensales. Los persas tenían fama de grandes bebedores. Por esto, precisamente, Alejandro Magno quiso adoptar costumbres persas, porque él tenía un serio problema con el alcohol. Y posiblemente haya muerto prematuramente a causa de la bebida. Heródoto nos informa que los persas disfrutaban mucho del vino y lo bebían en grandes cantidades. Y añade, era además norma de ellos el deliberar sobre asuntos de peso estando borrachos, aunque en algunas ocasiones, sin embargo, estaban sobrios durante la primera deliberación, pero en ese caso volvían a considerar el asunto bajo la influencia del vino. Y uno dice, ¿cómo? Dilo otra vez, porque tendría que ser al revés, ¿no? Si toman una decisión cuando todos están borrachos al día siguiente, cuando ven bien, podrían decir, bueno, vamos a rectificar. Pero no. Si acaso decidían algo sobrios, volvían a considerarlo después de emborracharse. Al menos según Heródoto, aunque no se puede fiar de todo lo que dice porque no amaba mucho a los persas. Pero puede ser que tenga razón, al menos los historiadores coinciden en esta práctica de escandalosa para los griegos, de tomar grandes decisiones cuando todos están felices. Y además hay algo en esto de que la verdad está en el vino, porque a lo mejor por prudencia no dices ciertas cosas que piensas cuando estás sobrio, pero cuando estás bebido sí que lo sueltas. Y el rey, queriendo saber lo que realmente piensan los cortesanos, los emborracha a todos. Y anticipando lo que tendremos que ver la semana que viene, tanto Heródoto como Jenofonte dicen que existía una ley en Persia según la cual todos los comensales tenían que beber en conformidad con el rey. Nadie podía beber ni más ni menos que lo que bebía el rey. Y supongo que esto tenía que ver con esta práctica de liberar estando todos alegres. Porque no sería muy conveniente que los cortesanos estuviesen sobrios y el rey bebido, ¿no? Así que todos al unísono a ir por el mismo camino. Parece que era la idea. Bueno, hermanos, ¿qué hemos aprendido? ¿Algo que puede ser útil? No lo sé. De todas maneras, vamos a ver cómo todo el globo inflado de esta enorme fiesta pudo ser pinchado por la obstinación de una sola mujer. Toda la gloriosa reputación del rey más ostentoso de la historia se desmorona porque su esposa dice ni hablar. Como mínimo podemos sacar la conclusión que entonces todo este poderío, todas estas riquezas, ¿qué valor real tienen? El autor parece ser que dedica tiempo a propósito para cargar las tintas, para deslumbrarnos a nosotros también con esta impresión de magnificencia. ¿Y qué? Y sin embargo, no es cierto que nosotros nos dejamos impresionar mucho por ciertos elementos de poder y de cultura y de arte y tecnología y grandeza mundana. Los que vivían en aquel entonces seguramente habrán pensado, ¿qué pinta Dios en medio de tanto lujo, tanto poderío? ¿Cómo puede Dios penetrar en las murallas del palacio de Susa? Porque estas cosas abruman, deslumbran. Y sin embargo, Dios tiene sus métodos y sus medios. Y es en medio de este terreno tan poco prometedor que Dios va a hacer brillar su testimonio y Dios va a intervenir para salvar a su pueblo y juntamente con su pueblo a muchos de los persas, como iremos viendo. Pero es necesario que primero sintamos el impacto opresivo de esta enorme maquinaria de Estado, con todos sus tesoros, sus ejércitos, su poderío, su influencia. Para parece que nadie será capaz de poder invadir estas fortalezas con la palabra de Dios, con el Evangelio. Y parece igual en nuestros días. Sobre esto podemos reflexionar. Pensamos, Señor, en aquel salmo que habla de cómo tú y tu Mesías se ríen de los reyes de la tierra, que se exaltan mediante sus ejércitos y sus tesoros y su gloria humana. Y como en un sentido tú desprecias estas cosas. Enséñanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves y no dejarnos deslumbrar por las vanidades de la sociedad en la que nosotros también vivimos. En el nombre de Jesús. Amén.